En realidad hoy tengo vacaciones, pedí un día libre para poder hacer algunas gestiones.
No es vacaciones.
No, nada que ver.
No, es como para sentarte
estamos trabajando intensamente. La gente pues cree que el funcionario de la justicia electoral trabaja solamente cuando hay elecciones.
Exacto.
Así nosotros mismo. En este momento estuvimos trabajando intensamente estos meses para elaborar el cronograma electoral de las próximas elecciones, elaborar los documentos técnicos que van a posibilitar el llamado a licitación de las máquinas de votación. Tuvimos que hacer todos los lineamientos técnicos exigidos para que la máquina de votación puedan participar de los oferentes, digamos, para las máquinas de votación, establecer todos los procesos de entrega, de tener las fechas de capacitaciones, de todo eso. O sea, es una tarea muy muy amplia. Y bueno, ahora hemos terminado esa etapa.
Y ahora estamos en un proceso de cierre de inscripciones para los padrones de gente que entra en la edad de votar, Carlos.
Así mismo, hasta hoy tienen tiempo de inscribirse en el padrón aquellas personas que no ingresan por inscripción automática. La inscripción automática se da para los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 29 de abril del 2023.
Ah, mira vos. Yo pensé que al 31 de diciembre ya, y ahí terminó. Es hasta abril.
Todos los que van a cumplir años, el 18 años, el 29 de abril del 2023, ya van a estar habilitados en el padrón en el registro cívico. Y también hay que aclarar que la justicia electoral va a volver a abrir, como es habitual, las inscripciones el 30 de marzo, como establece la ley. Uh-huh. Y se va a inscribir hasta el 30 de mayo. 3 meses más va a tener la gente para poder inscribirse y participar de las elecciones municipales de abril del 2023.
Ahora, ¿por qué se utiliza ese criterio de hoy cerrar, otra vez abril y otra vez mayo? ¿Por qué dentro de esa organización ya no se marca, bueno, vamos hasta tal fecha y ahí, y por qué esos cortes?
Y porque la ley obliga. La ley dice que las inscripciones se podrán realizar desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de cada año. No podemos inscribir fuera de la ley.
No, yo entiendo. Yo hablo de los cortes, porque si te dice la ley hasta el 31 de diciembre, ¿por qué no es hasta el 31 de diciembre y ya se trabaja de otra manera? ¿Por qué otra vez se reabre hasta tal fecha y después se vuelve a cerrar y se reabre de nuevo hasta tal fecha? O sea, ¿cuál es el criterio que se utiliza para eso?
Y es lo que te estoy diciendo, la ley. Todos los años te obliga la ley a abrir la inscripción el 1 de marzo. Tenés que abrir la inscripción en el registro cívico.
Entiendo. Ahora, Carlos María, esa automaticidad que estás planteando, ¿eso se trabaja con identificaciones? ¿Cómo se capta, digamos, un ciudadano a punto de cumplir 18 o que cumplió 18 para la inscripción automática?
Con el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con los cuales nosotros tenemos también una codirección ahí.
Entiendo.
La justicia electoral codirige con la Policía Nacional el Departamento de Identificaciones, y de hecho el 85% del funcionariado que actúa en identificaciones pertenece a la justicia electoral.
Ya entiendo. Ahora, ese ciudadano que se inscribe automáticamente, ¿después tiene que hacer algún tipo de gestión, como por ejemplo marcar su dirección, a qué distrito corresponde, o eso también es automático?
Bueno, lo que hay que aclarar es que la justicia electoral recoge del Departamento de Identificaciones los datos de la persona.
Sí.
Y entre ellos su domicilio. Pero es el domicilio que declaró en la última cédula que,
exacto,
que sacó, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, eso puede no estar actualizado. Ese es el problema de la inscripción automática.
Exactamente.
Él, hace 10 años, él pudo haber vivido en Asunción, pero después se mudó a Encarnación y después a Wicuí, ¿verdad? O sea, nosotros eso nunca podemos saber. Entonces, lo que el ciudadano tiene que hacer es ingresar a la página web de la Justicia Electoral, verificar en dónde se encuentra inscrito. Y si esa no es, ese no es su domicilio actual, ahí sí tiene que acudir en su ciudad al registro cívico a modificar su inscripción.
Ese acto que está haciendo tiene un nivel de declaración jurada, Carlos.
Claro, sí. Él, de hecho, que antes de hacer esa declaración, nosotros le hacemos firmar una declaración jurada donde él está en conocimiento que falsear datos es referente a su domicilio, constituye un delito. Y le hacemos incluso cuando el funcionariado tiene dudas sobre la realidad de su inscripción, tiene la potestad de inclusive acompañarlo hasta su domicilio o solicitarle un certificado de residencia.
Ah, mira vos.
Ordenado por el juez de paz de la localidad, ¿verdad?
¿Ya se presentaron situaciones como esas?
Sí, muchísimas.
¿Y cómo se resuelve?
Nosotros, cuando yo era director del registro, hicimos verificaciones in situ. Recordarás que de Asunción sacamos como 10.000 personas, de Luque, de Wicuí, Campiña Florida, de muchísimos lugares hemos sacado gente porque hemos corroborado in situ que esas personas no residían en la localidad.
Sí, verdad. Pero además de plantear riesgos de delitos electorales, también plantea una incomodidad para una persona que quiere votar, de repente, que esté inscrito en Asunción y, sin embargo, hace 15 años o 10 años está viviendo en Encarnación, tendrá que venir a votar. Eso también le genera serios problemas al ciudadano que quiere votar, de repente.
Efectivamente, por eso que es importante. La gente, pues, hoy en día estamos muy tendientes a otorgarle las mayores comodidades al ciudadano. Indudablemente es una loable iniciativa, pero hay cosas que son imposibles no se puede evitar. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a saber que el ciudadano se mudó?
Claro.
A Encarnación.
Claro.
O sea, él declaró su domicilio en Asunción. ¿Y cómo puedo yo adivinar que él se fue a Encarnación? Solamente él tiene que hacer esa declaración. Claro. Si esa molestia no la puedo evitar por más que intención que tenga, ¿verdad?
Una aclaración un poco. Si de repente yo no tengo ninguna, le tengo miedo a la computadora, no sé manejarla. Hay y tengo un tiempo libre para hacer esa gestión de declaración jurada. ¿Él puede acudir a qué oficinas para poder hacer eso manualmente con una ayuda de un funcionario?
Bueno, es que de hecho luego esa aclaración tiene que hacerse en forma personal. No puede hacerlo por computadora. Tiene que llegarse hasta la oficina. Nosotros tenemos muchísimo cuidado con los traslados. Porque fíjate, ¿qué pasa si a vos entro yo en mi computadora y te traslado a Roque Alonso? ¿Verdad? Entonces vos vas a ir a votar en el lugar donde habitualmente votás y te vas a encontrar que no estás en el padrón.
Exacto.
Bueno, entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso nosotros prohibimos hacer traslados en locales de inscripción masiva, en jornadas de inscripción masiva. La persona que quiere trasladarse a domicilio tiene que presentarse ante cualquiera de las 272 oficinas distritales que tiene el país. En cada distrito de la República nosotros tenemos una oficina. En cada distrito, por más pequeño que sea.
¿Y está en condiciones de hacer esa tarea sin ningún inconveniente? El funcionario está preparado para eso.
Te acercas, y ellos te van a les dictas tus datos y te van a llenar el traslado, pero tenés que firmar la declaración jurada, tenés que firmar la solicitud y todo eso, y como te digo, tiene el funcionario potestad para verificar. Ahora, una vez que vos te escribiste en el nuevo lugar de tu residencia, inmediatamente eso tiene prevalencia sobre lo que vos encontraste en el prontuario policial.
Carlos María, ¿cuál es la proyección de nuevos inscriptos de aquí a mayo, cuando se tengan que hacer de nuevo estas aperturas de nuevo? ¿Cuál es la proyección de la justicia electoral de nuevos votantes que ingresarán?
Vamos a tener un padrón de poco más o menos de 5 millones de electores.
Es mucho, Carlos María. O sea que yo pensé
vos que en 25 años la justicia electoral creció de un padrón de 1.600.000 electores a 5 millones. Es un casi récord mundial, porque nadie pudo más que triplicar su padrón en 25 años.
¿Verdad? Sí, ¿verdad?
Imagínate, cuando nosotros comenzamos, teníamos 1.680.000 electores y Uruguay tenía 1.600.000. Hoy Uruguay, 25 años después, tiene 1.600.000 y nosotros tenemos 5 millones.
Pero igual la participación eleccionaria es baja todavía. Todavía hace falta una buena estrategia que convenza al ciudadano la necesidad y responsabilidad social de ir a votar. Eso todavía falta de los partidos políticos y de todo el gobierno y la ciudadanía propiamente.
Sí, con respecto a lo ideal, estamos todavía en bajo porcentaje.
Sí.
Pero si vamos a la práctica, a la realidad de los países, tenemos una alta participación. Vos fijate que en los países donde hay multas y castigos severos por no votar, por ejemplo como en Perú, donde tu cédula queda inhabilitada hasta que vos pagues la multa por no votar, donde en Uruguay no podés sacar ni un pasaporte, no te podés ir a la universidad, todos esos castigos que se le da al ciudadano por no votar, ellos tienen una participación de 80%, más o menos, 82%. Y nosotros en las elecciones nacionales, sin ser obligatorio, sin ninguna multa, sin ser obligatorio en la práctica, digamos, sin tener multa ni un solo castigo, llegamos en la última elección a 70%.
¿70%, Vigo, fue?
69.7% fue la última elección.
Por Dios.
Nacional.
¿Es alto al final?
Claro, es lo que te digo. Si vamos a hablar de lo ideal, sería que vote el 85%.
Exacto.
Pero resulta que ni en los países donde es súper obligatorio, como te digo, no te llega a esa cifra.
Ni los partidos altamente democráticos lo logran, Carlos María.
No, ni en los Estados Unidos participa el 50% cuando hay mucha participación. En Chile, en las últimas elecciones, participaron el 52%.
Fenómeno social tiene una explicación lógica, científica, o sencillamente...
Resulta que hay mucha gente que no está interesada en el devenir político, ¿verdad? Incluso acá en Paraguay, la franja etaria que menos vota son los jóvenes. Los jóvenes votan muy por debajo del porcentaje de los mayores, ¿verdad? Y uno supone que los jóvenes deberían ser los más interesados. Sin embargo, en las conversaciones que tenemos con ellos, normalmente dicen: nosotros, a mí no me interesa la política, son todos iguales, no hay, o sea, claro. Hay un desinterés que, en mi opinión, tiene una mezcla de, primero, desconocimiento de los jóvenes de la importancia que tiene la política. Ellos creen que con desentenderse de la política está todo solucionado, pero el problema es que la salud pública, la educación, el estado de las calles,
son los primeros en sufrir.
Depende de los políticos. Entonces, el estado de las rutas, todo depende de los políticos.
Y en la educación, entonces, las primeras víctimas son los jóvenes, justamente los,
claro,
que no quieren
votar. Entonces, esa es una parte por desconocimiento, y otra parte por un déficit en la calidad de la representación política.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Que es también otro fenómeno que hay que estudiar. ¿Y cuando eso? El comportamiento de los políticos le señala a los jóvenes que cualquiera de ellos es igual, entonces el interés de participación es menor.
Exacto. Carlos María, te dejo en libertad. Gracias por el tiempo.
No, cuando guste, estamos a las órdenes siempre.
Carlos María Lubetich, él es director de procesos electorales de la Justicia.